La AFIP detectó un alto porcentaje de evasión en establecimientos agropecuarios santafesinos.
El organismo informó que se realizaron inspecciones en el 50% de los establecimientos de la provincia y en todos los casos se hallaron incumplimientos impositivos.
Paro de subterráneos y premetro en horario pico.
Delegados de las 5 líneas y el premetro ratificaron el paro de hoy entre las 19 y las 22 en demanda de un incremento salarial del 35% y el reconocimiento de la personería gremial.
Hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 3 décimos, humedad 71%, cielo algo nublado.
En la ciudad de Mar del Plata, la temperatura es de 10 grados, 2 décimas, con cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública.
La radio pública tiene actitud.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, ¿cómo están? Muy amables. Vamos a saludar a nuestros compañeros de hoy. Este señor es Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y ha llegado del otro lado Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Proveniente del norte de Europa. Estos son nuestros compañeros de esta noche. ¿Qué le parece, Barton, si procedemos a dar noticia de nuestras próximas actividades?
Muy bien, esta semana estaremos aquí en el auditorio de Radio Nacional, esto es Maipú 555.
Atención, porque creo que este jueves
hay alguna modificación, ¿no?
Este
sí.
Jueves probablemente no estemos aquí por razones incluso burocráticas, ya que el viernes creo que es, hay un acto en este mismo
sí.
lugar. Entonces el jueves van a preparar, calculo yo, un escenario o algo así, y no es seguro que hagamos el programa, al menos con público, pero ya lo
vamos a ir informando
probablemente con total seguridad mañana.
Lo que sí es seguro es que el 9 de septiembre volveremos a La Plata.
Sí, de donde nunca debimos salir.
Estaremos en el Teatro Coliseo Podestá
el jueves 9 de septiembre.
Sí, todavía falta
un poquito, pero ya
pero no tanto.
Es conveniente
formarse.
Sí, y rechazar otras invitaciones.
Claro.
Básicamente. Por ejemplo, el que tiene un casamiento, un compromiso,
sí,
un
cumpleaños, lo tacha.
Lamentablemente no voy a poder ir, etcétera.
Exactamente.
Bien, ¿qué otra cosa hay con respecto a nuestros artistas vecinos?
Mire, no tengo mucha información de nuestros artistas vecinos.
Bueno, no es que no harán nada.
¿Usted sabe algo? ¿Cabernet se presenta
en
alguna parte?
No, enterarme.
Muy bien. Moreira, ¿no? No tengo mucha novedad.
Ahora, no más, directamente. ¿Tiene alguna noticia así de último momento que lo haya conmovido?
¿Noticias?
No, digo algo que quiera comentar con los oyentes. Algo de rigurosa actualidad, digo, para... Porque en realidad este programa es de actualidad.
Sí,
no parece, pero es de actualidad.
Lo que pasa es que no estamos muy bien informados.
Claro.
Pero intentamos.
Sería mucho más de actualidad si leyéramos el diario, por ejemplo.
Sí, pero eso no es estar bien informado, ¿eh?
¿No?
Pero,
no,
pero es la actualidad. Pero es la actualidad.
No, a veces no es la actualidad.
Bueno, no, ahora veo que hay muchas declaraciones políticas que se parecen mucho a los que hacen atención al cliente en las empresas. ¿Vio? Los telemarketers.
Ajá. Hola, habla Mariano.
Hola, Mariano, ¿en qué te puedo servir? ¿Te hago una ley o dos leyes?
Sí.
Es verdad, sí. Bueno.
Claro, pero esos políticos no atienden al cliente.
No.
Atienden al dueño.
Bueno, amigos.
Bueno, esa es la actualidad. La otra actualidad es futbolística, que mejor ni hablemos, porque es triste para nosotros.
Es extraordinario cómo Boca consigue jugar todavía peor que el año pasado, ¿eh? Realmente es el gran esfuerzo. Pero bueno.
Eso le pasa por sacarnos el técnico.
Sí,
¿se
sí.
Cuenta?
¿Vio? ¿Para qué?
¿Para qué?
¿Y todo para qué? Bueno, pero no nos importa. Nosotros igual simpatizamos mucho con Borghi.
Por supuesto.
Y con Boca Juniors menos, un poco menos. Sí, pero yo simpatizo menos con la institución que con los hombres. En serio, yo no soy un hincha muy, muy fervoroso con los símbolos. Si no me parece sagrada la bandera de Boca.
O sea que usted no tiene un gran conflicto entre River Plate y Capa.
No tengo.
No tiene una
tensión. Yo quisiera, como hincha de Boca, quisiera que River perdiera todos los partidos. Hmm. Pero como simpatizante, como hincha de las personas inteligentes, no como persona inteligente, sino como hincha de ellas, simpatizo naturalmente con Capa y quiero que gane todos los partidos. Estoy a favor de los inteligentes y en contra de los estúpidos, probablemente por una esa traición de clase que una vez se comete, que es tan frecuente. Bueno, sáquenos de la angustia, porque todas estas consideraciones nos llevan irremediablemente a la angustia. Cualquier tipo de consideración te lleva a la angustia.
Sí.
Considerar es angustiarse.
Detenerse a considerar algo,
sí. La consideración conduce inevitablemente a la angustia, porque más tarde o más temprano pasaremos por cosas tales como nuestra finitud,
claro,
nuestra mortalidad, etcétera. Entonces ya es preferible no considerar, como dicen algunas viejas.
Pero la tiene que tiene que ser de consideración corta.
Sí,
usted la corta.
Consideración corta y la no consideración son lo mismo. Igual que la justicia, ¿no? La justicia parcial se llama injusticia.
Bueno, pero yo digo de mi consideración.
Sí.
¿No? Y empiezo a escribirle algo. ¿Qué le estoy diciendo?
Que usted ha considerado que, por ejemplo, no se le ha pagado el mes de agosto, etcétera. Que es lo que suele venir inmediatamente después de la frase de mi consideración.
Y efectivamente sobreviene la angustia, ¿no?
Sí, claro.
Así es. Bueno, pero hoy fui humillado nuevamente.
Ah, bueno.
Bienvenido.
Me fui a hacer una...
Se llama la vida.
Una radiografía. Carpe de día. Tórax.
¿De tórax?
De tórax. Si usted se tiene que hacer una radiografía de tórax.
Bueno, en su caso es una foto carné.
No, señor. Me pusieron... ¿Qué aplauden? ¿Pero qué aplaude la gente? No lo puedo creer.
Tampoco radiografía. No,
señor. Si mira la placa.
Parece que hubiera sido una foto aérea. Tal como usted lo...
El problema es que yo tengo el tórax enrollado. Si yo lo desplegara...
Sí. Ah, eso me han dicho.
Hey, yo lo tengo desplegado, quédese tranquilo.
Sí. Pero, ¿qué le pasó? A mí me da mucho miedo porque me han dicho que ahí andan los famosos rayos...
Rayos X.
Sí,
son mortales.
Nadie lo dice. ¿Son mortales?
No, no somos mortales.
Sí, que no. Tres veces que te haces una radiografía en un día y quedas seco.
No es así. No sé si uno se hiciera todos los días.
Ah, ¿y para qué se va a hacer todos los
no
días?
No sé.
Eso ya es vicio.
Es de puro narcisista.
Yo sí. Si usted vive una vida sin sacarse radiografías, es inmortal. Lo que pasa es que en algún momento se la va a sacar.
Claro.
E inmediatamente empieza a correr el reloj.
Usted dice que lo que degrada la vida es la radiografía.
Sí. Si no fuera por los rayos, nadie se moriría.
Ahora me hace pensar porque hay carteles que dicen, si usted está embarazada,
claro,
avise.
Claro, yo unos carteles tipo tumba de Tutankamón. No, maldición por siete generaciones al que, qué sé yo. Si usted tenga cuidado, póngase un delantal de plomo.
Sí. El radiólogo se va a otro lado.
Ubíquese contra la pared. No sé, toda clase de precauciones tiene que tomar uno.
Sí, señor.
Es como atrás del televisor, que ahora no, pero antes, que había como una calavera dibujada.
Sí.
O sea,
sí,
no levante la tapa porque se va a morir retorciéndose como un escuerzo.
Sí.
O algo así.
Y
pero
daba
en inglés.
Pero daba una necesidad.
Sí,
como, tengo ganas de ver qué pasa.
Sí. Sí, sí, eso para que uno no abriera y aprendiera a arreglarlo enseguida.
¿Y no espiaba usted por donde está la pelusa esa?
Sí, lo que hay adentro es pelusa, al menos en mi caso.
Pero había una luz amarilla.
Sí, sí.
O naranja.
No, ¿qué era?
No sé qué era.
La válvula, señor.
Sí, entonces usted sabe, usted abrió.
¿Se podía limpiar soplando, por ejemplo?
No, ¿sabe con qué?
Con un trapo mojado.
No, con un dedo.
No, pero ella ahí se muere.
¿Sí?
Un trapo mojado y inmediatamente encuentra la muerte.
No, mojado no.
Un baldazo.
Pero pasando el dedo.
Ah, sí.
Para arriba, para abajo. Y después en círculo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Así con cada una de las ranuras.
Uh-huh. Tenía, es una vida, ¿no?
Sí. Bueno, pero el caso es que me fui a hacer la radiografía.
Ajá,
esta.
Sí, sí.
Y a mí me llamó la atención que para una radiografía de tórax me tuve que desnudar.
¡Abuso! Querían abusar de usted. No, yo no me le desnudo delante de nadie, menos en el dentista, por ejemplo.
No, pero
el doctor Barragán dice, bueno, desnúdese, mala cosa.
Y sí, pero escúcheme, el tórax, usted se tiene que sacar, supongo, la parte de arriba, pero ¿por qué la de abajo?
Ni siquiera.
Tiene el tórax caído, probablemente.
¿Ah?
Peor aún, me hicieron sacar la ropa y me pusieron un camisolín.
Un baby doll.
Y algo casi.
¿Era doctor o doctora?
Era una doctora.
Amor a primera vista, lo vio.
Sí, sí.
Y dijo, este hombre será mío, acomodir el lugar. Y entonces ahí le hizo poner el ya mencionado baby doll.
El camisolín.
Y después,
señor,
cuénteme cómo empezó.
No,
¿cómo siguió todo esto? ¿Y a dónde fueron a dar?
Éramos tres señores, quedó claro.
¡Epa! Lo dicho, una doctora insaciable. Denuncia. Pero, ¿cómo se hace un zócalo en radio?
Así, como dijo usted, denuncia.
Denuncia. Doctora abusa de tres giles.
Los tres señores en camisolín y con zapatos y medias.
Una escena patética.
Hermoso.
El hombre nunca es más feo que en paños menores y con zapatos y medias.
Sí.
Más con zapatos abotinados.
No, ahí ya directamente es papelado.
Viene ahí, pasa.
Y en camisolín.
Además, yo no iba preparado para eso y tenía las medias de fútbol.
¿Cómo no se va a ir preparado para eso? Que fue de improviso hacerse una radiografía.
No, pero no sabía que
yo me cada vez que me voy a hacer revisar por un médico, cuantimeno me baño.
Sí,
y me
por
pongo
la duda.
Mis mejores galas interiores.
Yo me bañé, pero no tenía previsto estar en camisolín.
Ahora, cuando usted queda en camisolín, la parte de delante está cubierta.
Sí.
Pero la de atrás no.
Atrás no.
De esos que se atan atrás. ¿Y quién se lo ata? Se lo ataron entre ustedes, los señores. Ay, dice, por favor.
No, yo.
Ponga el dedo que voy a hacer un nudo.
No, yo me lo hago solo.
Sí, me habían dicho también.
Estiro los brazos hacia arriba. Son dos nudos que hay que hacer. No
sí.
Es muy complicado.
Es que no, hacerse un nudo en la espalda es complicadísimo.
Uno arriba y uno abajo.
Uh-huh.
Usted se hace uno.
Como no podía hacer de otra manera.
El de abajo de gusto, porque...
No, el de abajo es el más importante.
Claro,
sí. El de arriba sostiene todo. El de abajo es para...
Bueno,
no, pero el de abajo se
imagínese.
Abre... Usted está en calzoncillo.
En la vuelta de la vida.
Usted está en calzoncillo. Porque estábamos en calzoncillo.
Como eso. Tuvieron... Esa dignidad.
Sí.
¿Boxer o slip?
¿Qué importa, señor?
No, no, sí, no, no importa.
Y pero el tema era la espera ahí en el pasillo, que uno tiene que dialogar con los otros señores. ¿Usted qué se vino a hacer?
Claro, ya lo ve, dice.
¿Y los otros a qué vino?
No, todos tenían radiografías casi de todo el cuerpo. Y yo era de tórax. ¿Por qué me pusieron el camisolín?
Porque lo confundieron con los otros.
¿Usted dice?
Sí, sí. Pero, ¿y por qué? ¿Dónde estaban? ¿En un vestuario? ¿En qué
lugar? Sí, hay una...
¿O en la sala de espera, por ejemplo?
Hay un vestuario que da a una especie de pasillo, como una segunda sala de espera. Ajá. Y hacia el otro lado ya es el lugar de... donde está la camilla y los aparatos radiológicos.
¿Y qué le hicieron ahí? ¿Le hicieron la radiografía mientras otros miraban? Calculo que no.
No, no. No sea atrás del vidrio, porque vio que
para
se
mí
va.
Sí, para mí hay un vidrio donde incluso se toman películas para los canales semiporno de DirecTV.
Y hay estudiantes de medicina siempre.
Que ¿atrás del vidrio?
Atrás siempre.
El famoso paquete básculo nervioso.
Pero usted se acuesta. Ahí sí. Se saca el camisolín, supongo.
No, no, con camisolín todo.
¿Y para qué le hicieron de dudas?
¿Para qué? ¿De gusto, mismo entonces?
Y, no, no sé, porque me dijeron que por el cinturón, el no sé qué, no sé.
Y porque por ahí, ¿sabe qué pasa? Muchos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchos pacientes vienen aquí y le sale mal la radiografía y se ahorcan. Entonces, le sacamos el cinturón para que no tomen determinaciones apresuradas.
No, señor, es por la hebilla del cinturón que es metálica.
¿Pero por qué le hace sacar el cinturón nada más?
¿Para
qué?
¿Cómo? ¿Ahora cómo hace?
¿Con qué se lo van a confundir? Cuando yo veo una cosa cuadrada con una raya en el medio, lo primero que pienso, esta debe ser la hebilla del cinturón. ¿Con qué se lo van a confundir?
No, pero esto es una científica.
No sé.
Si el rayo X encuentra metal... inmediatamente explota
todo, claro.
No, no explota.
Y la otra vez,
señor,
explotó medio hospital de San Martín. El tipo vino con una con un cinturón de campeón sudamericano. Era un boxeador. Fue campeón sudamericano en 1959 y desde entonces no se lo saca ni para hacerse una radiografía.
Ahora, ¿cómo hacen las personas que tienen un piercing en el ombligo, por ejemplo?
También se lo sacan, señor.
¿Se okay. saca eso?
¿Y cómo? Sí, tiene que poder sacarlo usted. ¿Cómo es? A ver, dígame en serio. Sí. ¿El piercing es para siempre? No, tiene que tener...
No, ese...
No,
ese,
te lo podés sacar.
¿Se saca y se
sí,
pone?
Sí,
se
también te lo tenés que sacar en los aeropuertos.
Claro.
El piercing. Sáquese el piercing, por favor.
¿Todos?
Sí. Ah, y dice, pero si usted supiera dónde me lo he puesto.
No, el tema es que...
Hace 10 años que no viajo en avión.
Si le saltan el detector de metales, ahí usted tiene que deshacerse de cualquier claro. tipo de elemento.
Salvo que tenga un piercing de plástico, pero no, no, no.
No es muy gracioso.
No, porque no, 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 perdón.
A mí una vez me saltó en el detector de metales.
¿Qué le saltó?
No sé, vino la policía, me tiraron un perro encima.
Pero a usted le pasan cosas. Primero, ¿sí? Primero una doctora quiere abusar de usted y después un perro.
No, señor, no me pasó hoy eso. Ni la doctora quiso abusar de mí ni el perro tampoco. Pero me pasó en el Perú, ¿fue?
¿En dónde?
En Perú.
Ajá.
Pasé por el detector de metales y se empezó a sonar todo.
Sí.
Y fui rodeado como por 10 policías y perros.
Y usted
le dijo, chao, me plantaron algo acá.
Opa. Claro. ¿Y qué le habían plantado? También me habían dicho.
Pero... No, señor.
¿Y al final qué tenía?
Y volví a pasar, era un cierre de la campera.
Ah.
Ahora, ¿por qué no te hacen sacar la campera? No sé, pero...
Usted se tiene
casi voy preso.
Sí, usar camperas como...
Era como un camisolín casi esa campera, sí. Pero
porque
con
tenía
cierre.
Tenía atrás, sí.
Ahora usted
el
bombachón
al revés.
Que usted tuvo que dejar su ropa en algún armario o algo.
No, armario no, ahí colgado, en un perchero.
Bien, en ese momento sí. Usted es revisado y si usted tenía dinero, seguramente le falta algo.
Sí.
¿Se fijó?
Sí.
Usted me dice, me está hablando de la radiografía ahora, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Ah,
¿de qué
sí.
otras cosas estamos hablando?
No, no me fijé, sí, pero...
Porque hay hospitales que para lo único que están para te hacen desnudar y después viene un tipo y te afana la guita. A mí cuando me operaron,
sí.
Me hicieron así.
¿Qué le afanaron?
Hay un tipo que era iba con el cirujano.
Pero una mafia,
sí,
usted,
sí, ¿no? Sí. El cirujano incluso te daba charla para hacer larga la operación, ¿no? Bla, 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 hasta te anestesiaban para que vos no sospecharas
no,
nada.
No, siempre anestesian, señor.
Sí. Y mientras tanto venía un tipo
sí.
y te choreaba todo. Yo llevaba, creo, 26 pesos, me acuerdo. Porque... bueno, Terminó la operación, dice, bueno, ya está, me dieron dos, tres sopapos.
¿Cómo dos, tres sopapos?
Me dijeron, vístase.
¿No tuvo posoperatorio?
Sí, en mi casa. Dice, vístase, agarró la campera, ¿dónde están los 26 pesos? No está.
Y
fui ahí, ahí medio, incluso con la herida todavía fresca.
No, señor.
No crean que no me doy cuenta lo que están haciendo, dije, me caí redondo.
Por eso, usted... Todos preguntan, pero, vio, me parece que se está piolando.
¿Por qué?
Y pregunta, ¿y usted realmente quién comprueba que trajo 26 pesos, claro, 50 claro. pesos?
Señor, usted llevó
¿qué
dinero?
¿Va a ser una declaración jurada?
A un hospital no hay que llevar plata.
¿Por qué?
Porque directamente están revisándole los bolsillos mientras ustedes se sacan radiografía. Cuando vuelve...
Incluso a veces ni siquiera esperan a que te desnude. Está tan de ansiedad que te empiezan a revisar los bolsillos.
Sí, señor.
Mira, la verdad,
por eso yo, ¿sabe qué hago? Me ¿qué coso hace? La guita en el calzoncillo.
Y si la necesita para un gasto, tiene que hacer un gasto...
Eso me pasó una vez, me acuerdo, en una heladería. Invité a una mina a tomar un helado y me dice el tipo, qué sé yo, 12 mangos.
Era un helado chiquito, eran 12 helados chiquitos.
Y fui a sacar ahí y me di cuenta que tenía la guita cosida en el calzoncillo. Y bueno, empecé a tratar de sacarla, la cola, ¿vio? Sí. Qué sé yo, bueno, al final directamente me bajé los pantalones. Me levanté los calzoncillos mucho hacia arriba. Con los dientes arranqué el...
¡Qué espectáculo, señor!
Sí, gracias. Y saqué los 12 pesos y dije, aquí está, qué sé yo, y después... Bien, volví a poner los pantalones, hice una inclinación de cabeza.
Pero no incline nada, señor.
La mina,
sí.
Vos podés creer que no la encontré más. Agarró el helado y salió rajando.
Otra que los 26 pesos. Voló.
En general, ¿usted se ha hecho operaciones así? Porque la operación también es un poco, diría yo, humillante.
Sí, no fui intervenido nunca, no fui intervenido.
No.
Una vez que me tiraron una baldosa acá... ¿En la mano?
Perdón, señor, ¿en qué circunstancia tiraron una baldosa?
En la cancha de gimnasia.
Ah, y también...
Me tiraron una baldosa y me robaron...
¿En qué orden? ¿Primero me robaron y después le tiraron una baldosa o...?
No, una vez que estaba tirado ahí en el piso me robaron.
¿Y lo operaron?
Y ahí, no, me banqué todo el partido... Encima un día que River había salido campeón. Yo había ido a ver Boca Gimnasia La Plata.
Sí.
Y tuve que volverme a La Plata y ahí me dieron así puntos en la mano, la única vez.
¿Pero vio el partido con el sangrado?
Vi el partido desangrado con el hueso.
Un prócer.
Sí.
Realmente un prócer. No, pero digo operaciones de esas que usted lo pone en medio de la camilla con iluminación cenital y cuatro o cinco que miran ahí y dicen, ajá. A ver, dice, voy a hacer una incisión.
Un ruido parecido a los rayos X.
Sí, muy parecido. Y ahí uno se siente... Porque usted sabe que yo no me duermo durante las operaciones.
Pero no, si lo anestesia, ¿no se duerme?
No, no me agarra.
Ah,
no me agarra la anestesia.
Pero qué horrible.
Y veo todo. Y digo, lo siento todo, doctor.
Ni la local.
Todavía no empecé, me dice el médico. Uy, le digo, ¿cómo será cuando empiece?
Pero además, escucha, porque dicen que los médicos, para aflojar el clima...
Sí, te cuentan cuentos.
Y hablan entre ellos de lo que hicieron la noche.
De japonés.
Si a usted le toca una operación a la hora del almuerzo, los tipos comen mientras lo operan.
Sí, sí.
No, señor.
A mí me dejaron una feta de mortadela. De cuando me operaron del apéndice.
¿No era un pedazo suyo de cuerpo?
Podría ser, pero me parece que no.
No.
Más que nada porque tenía un sello que decía... Paladini.
Ah, era de la operación del señor Paladini.
Sí, sí.
No, pues así, pues los tipos, como uno tiene, uno atrás del otro van operando.
Claro.
Y a un momento la gente quiere comer.
No, señor, pero
y
hay un
control. Y ni saben de que te operan a veces, ¿eh? Porque a veces se saltean, lo saltean.
Pero no, señor, eso tiene un control estricto. Además, ¿no vio que se lavan en ese líquido marrón? ¿Cómo es que se llama?
¿Líquido marrón?
Sí. ¿Cómo es?
Pervinox.
Pervinox, muchas gracias.
Nunca vi un líquido marrón, yo sí, pero... ¿Cómo se llama?
Pervinox. Bueno. Se bañan en eso. ¿Usted
¿Se bañan en Pervinox?
Sí, se unta todo. Yo me unté una vez también en Pervinox.
¿Para qué?
Para ir a un gimnasio, ¿no?
No.
Te deja todo brilloso.
Es cuando nació mi hijo, señor. Cuando
el quirófano. Para festejar, se untó en Pervinox.
Le quería dar un susto.
No, señor. Para entrar al quirófano lo hacen...
Pero hace falta que se bañe.
Y por las dudas yo me pasé por todas partes, sí. Pero...
Ya tenía 2 años el pibe cuando terminó.
Claro. Cuando entró era la mujer siguiente. Saquen este hombre de acá. Porque hay tipos que a propósito van a mirar parto.
No, señor.
Por gusto. Se hacen que son el marido. Y entra, dice. Mirá, dice, este había sido el famoso parto.
No, señor, quiero decirle que se mantienen todas las normas de asepsia. Hay un protocolo de esto.
Ah, sí, sí, todo, siempre buenas tardes, permiso.
No, señor. Se repasa el paso a paso en una lista.
Ya saben de memoria, como, pero ¿a qué se cree que va a tapar con un reglamento ahí?
Ah,
ya
está. Sí. No, está el anestesista, usted tiene ahí un plantel, no es cualquier.
Sí, perfecto.
Anestesistas, enfermeros.
Y el que trae los sándwiches.
¿Quién?
Mirones.
No, mirones no hay.
Amigos, sí, del médico, no hay amigos del médico que se paran ahí al lado y le dan chamuyo, como del colectivero.
Sí, está el cafetero que viene.
Viene el, sí, cafetero. Con el carrito y los sacos. Sí. Y la bola de fraile viene y todo. Dice, ¿qué hace, Pirincho? Dice.
No, señor.
Sí, señor, por favor. Lo sabe todo el mundo eso.
Ah. ¿Cómo va a estar con una bola de fraile en la mano y en, sí, la otra un bisturí?
¿Por qué?
Perdón, ¿qué diferencia entre un bisturí y una virome?
Además, usted lo pone, lo dramatiza de un modo que no es. Por ahí el médico, en determinado momento, dice, deja el bisturí, incluso agarra, se limpia un poco en el delantal,
sí,
se come la bola de fraile, se limpia el azuquitar.
No, señor.
Y sigue, no es necesario que esté con el bisturí en la mano, porque como dice usted, es peligroso. Porque por ahí el tipo hace un gesto o algo así y se corta.
No, pero no le digo que es peligroso por eso. ¿Usted sabe cuántos virus hay en una bola de fraile?
Me imagino que muchos.
Y bueno, imagínese. Y
más en las que vende Pirincho. La trae pateando, calculo.
Si usted está abierto como un parripollo. Y le cae.
¿Por qué no pone como ejemplo a usted? A mí no me gusta eso que te digo. Bueno, no importa, ¿qué me cae? ¿Adentro qué?
Le cae una bola de fraile.
Y un pedazo de mortadela ya me cayó.
Y bueno.
Y el médico la agarra y la tira.
Se infecta, señor. No, se puede agarrar.
No, ya se va a infectar. ¿Qué puede tener una bola de fraile que está hervida con grasa?
Vegetal.
No sé, pero.
Vegetal no es.
En todo caso, está hervida.
No está hervida de nada.
Es aceite hirviendo lo que la cocina. Así que los microbios mueren prácticamente todos.
No, toma nuevos
microbios. Justo va a sobrevivir un microbio para jorobarlo a usted. Hay que tener.
Y sí, señor.
Hay que ser medio paranoico para creer eso.
¿Está permitido, señor, almorzar adentro del
quirófano? No está permitido. Mire, el quirófano es un lugar impoluto.
Ah, sí, eso me dijeron también.
Uno no puede ingresar así porque sí, no es un lugar de turismo.
No, ¿quién le dijo? ¿Usted está exagerando? Yo dije alguna vez que vinieran los japoneses.
No dicen los japoneses.
Ahí pasa, como usted bien dijo.
Pero dice que vienen
millones. Parto. El anestesista, el instrumentista, el médico y el cafetero.
No,
hay más gente.
Pero no hay mirones tampoco.
Usted está exagerando. Son los que dijo el señor, más por ahí el director del hospital, viste, que va a arreglar de quirófano en quirófano y se asoma.
A ver si están laburando.
A ver si están, por ahí operan a dos al mismo tiempo, para irse antes.
No, señor, no se puede, señor, hacer eso.
Sí, mismo fuman ahí adentro, todo le tira ceniza adentro. ¿Quién se va a dar cuenta?
Sí, ¿cómo uno no se va a dar cuenta de
usted
eso?
¿Qué
sí,
sabe, señor? El director, cuando viene ahí, y tienen uno en la puerta.
Un campana.
Un campana, que dice, el dire, todavía, te esconde los puchos, la baraja, todo. Y hacen como que están operando. Tipo, después cuando se va, sigue.
No, señor, no es así. No se vaya mucho del micrófono, que parece que se fue a otra radio.
Sí, es que estoy diciendo cosas muy comprometidas.
Estamos descubriendo acá una investigación sobre la actitud.
¿Qué investigación? No investigó absolutamente nada. Lo único que le dije es que yo estuve en camisolín hoy a la mañana sacando una radiografía.
Sí.
De adelante, de atrás y de costado me hicieron.
Mirá vos, lo dejaron prácticamente nuevo.
Me imagino cuando se puso de costado, usted se puso como en posición fetal o algo.
Me dijo la chica,
sí,
la radióloga.
A mí me atienden siempre unos tipos de 100 kilos mínimo.
Me dice, ponete de costado, flexiona las rodillas.
A todos le dirá lo mismo, le dijiste.
Y usted mismo poniendo.
No, espere, que.
Poné la mano atrás de la nuca. Dice,
y me dice, mira a la pared.
Sí.
Y este brazo, el derecho, yo estaba apoyado sobre mi izquierdo, ponelo arriba de la cabeza. Efectivamente.
Ahí está,
así.
Ahora decime cosas sucias.
Para mí tenía gente.
Estaba para la tapa de una revista, le digo.
Sí.
Había gente mirando, no tengo ninguna duda. ¿Con esto me cuentas?
Sí, claro.
Sí. Mira lo que le hago hacer a este.
Señor, todos los días se va a hacer gente radiografía.
¿Estás seguro que no era la cámara oculta de...?
¿Usted dice que una cámara...?
¿Quién hace cámaras ocultas?
Ahora todos.
Todos.
No, señor, había aparatos radiológicos.
¿Todos los programas de televisión?
Sí.
Ahí está.
En todos los programas de televisión hay cámara oculta.
La cámara oculta de Grondona.
No, estos eran aparatos radiológicos. ¿Vio que le hace como una ventanita de luz?
No.
Donde le apunta.
Vi. Eso es un tema de Cris Morena.
No hay que mirar, te quedas ciego si mirás justo a la cámara.
No, pero hay una mira que le apuntan.
Nunca vi eso. Yo estoy diciendo.
Pero usted cierra los ojos.
Sí, me da miedo, me agarra un rayo X justo en los ojos y quedo visco para toda la cosecha.
Ah, no, yo soy de mirar y de preguntar.
¿A quién?
¿Y esto para qué es? ¿Y esto para qué se usa?
Se preguntar a los curiosos.
No, mire, ¿usted miró al rayo X así fijamente?
Es que no sé de dónde sale. Yo escucho que hace... Ah,
no te pueden decir de dónde sale.
¿De dónde sale? ¿No sale de abajo?
Puede ser, sí. Muéstrame la radiografía y yo le voy a decir. Superman hacía, cuando no tenía laburo de defender la justicia o algo, hacía rayos X. Venía un tipo y lo miraba, pues a mitad de precio, y le decía, ajá. Y como no tenía, no sacaba placa, la dibujaba.
Que la copia, pero es copia fiel.
Claro, sí, a ver, esto más o menos está así.
Para la gente que no tenía obra social, porque él hacía el bien, ¿entiendes?
Ah, bueno, mira.
Bueno, ¿y no cómo salió la radiografía? Digo, bueno, para terminar ya con esto.
Salió bien, ahora tengo que ver qué me dice el médico. Vio que uno va con todo el...
Claro, el tipo más o menos le da un dato.
Claro, el tipo me dijo, no, salió bien porque... Me dice, quedaste... Ah, me tuve que quedar en Camisolín un buen rato después.
A que te la entreguen.
Claro, me dice,
claro,
no te cambies.
La tenemos que mandar a revelar.
Para ver si salió bien.
Sí, claro. Sí.
Porque después se la da al tipo...
¿Y no tenés miedo que te den una de otro, por ejemplo?
Y supuestamente...
Ah, ese está seguro que es mía. Porque no, uno a veces no se reconoce.
Y no. No.
¿Y? Creo que sí, no sé. Después le dio... Había un señor atrás del vidrio. Después descubrí...
¿Vio?
Que estaba este señor. Pero se ve que es el que aprieta el botón, no sé qué hace.
No sé, no me pregunte. Yo creo que usted fue víctima de un abuso... Y no lo quiere reconocer. Señor, vamos a saludar a nuestros amigos. Por ejemplo, al radiólogo o a la radióloga.
A la radióloga. No, voy a saludar a Virginia Libonati, que fue el cumpleaños, nos escucha siempre. Ajá, y se ofendió que no la saludé, le mando un beso.
Dale. Bueno, y le mando un abrazo a Hernán Etman.
Bueno, vamos a leer algunos de los correos electrónicos que hemos recibido.
Bien. Alejandro, queremos saludarte desde Puerto Madryn, dice Cristian Centurión y su familia. ¿Qué hace falta para que vengas algún día por acá?
Que alguien nos invite a hacer el programa y que... Bueno, lo organice, se haga cargo de la organización. Bueno.
Sí.
Rashid Abdala dice... Acabo de dejar la carrera de Derecho.
Ah, que lo felicito.
Y soy un próximo estudiante de Letras. Quería comentarle que las letras me fascinan, pero el goce que me causan es acaso amargo y muy abstracto. En cambio, con otras ramas del arte, como por ejemplo la música, siento un goce mucho más dulce y concreto. Querría saber qué opina usted al respecto, maestro.
Empiece de nuevo, porque me perdí. Estaba leyendo otro mensaje. Disculpe la audiencia, pero este es para mí solo, ¿eh?
Sí, dejó Derecho, ¿no?
Ajá, esto hasta ahí entendí.
Está estudiando letras, le fascinan las letras, le produce un goce que le causa algo amargo y abstracto, lo define él. En cambio, otras ramas del arte, como por ejemplo la música, le provoca un goce más dulce y concreto.
Qué raro que lo abstracto le parezca concreto. Porque no hay nada más abstracto que la música. Toda vez que ni siquiera es referencial. En tal caso podría ser que eso fuera lo concreto. Que... Bueno, no sé. La respuesta es que no. ¿Cómo quiere que lo sepa? No sé. Pero la diferencia es esta. La literatura se refiere al mundo real. Al mundo, aunque sí hay una diferencia. Y lo muestra de un modo distorsionado, oblicuo, metafórico, sombrío. Versa sobre cosas que se ven. La música no. Podría existir sin espacio. Necesita solo el tiempo, ¿no? Los goces son distintos. Pero yo no estoy de acuerdo en... ¿verdad? Igualmente son cosas que uno decide. Que la, el goce de la música sea más concreto que el... el de la literatura.
Quizás es la percepción del goce más concreta para él.
Por eso me detuve.
Claro.
Porque uno siente casi físicamente el goce musical, lo cual es más concreto que el goce de la literatura, que es más elaborado, más complejo y más lleno de resonancias, por lo cual podría resultar más abstracto. Pero bueno, está bien. Evidentemente son dos goces diferente, ¿no? Pero no sabemos por qué. El goce artístico es una facultad misteriosa. Que por ahí es una consecuencia extraña de la dotación que hemos recibido para sobrevivir. O ni siquiera extraña, por ahí forma parte de la dotación que hemos recibido para sobrevivir. Junto con
los anticuerpos,
manos, junto con el pulgar opuesto, hemos recibido también, para que la raza perdure, la facultad del goce estético, sin la cual a lo mejor todos nos suicidaríamos. Acá, lo escuché de Rosario, por Radio Nacional, AM1300 o FM 140.5, le comento, ¿cómo, dice 140? Patricia Amil, porque el jueves escuché que preguntaban cómo escucharte en Rosario y alguien dijo que no se escuchaba en Rosario. Ahí está, desmentimos categóricamente.
Sí, señor.
Escúcheme, acaba de decir FM 140.5.
no, sí, 104.5.
104, lo anoté mal, acá dice 140, pero es cierto, debe ser 104.5 o algo así.
Hay muchos mensajes de Rosario, se ve que varios escucharon ese otro mensaje y recibimos muchos mails que dicen eso.
¿Qué
que
dicen? A ver.
Que se escucha perfecto la radio en AM1300 o en FM 104.5.
Ah, ve.
Lo dice Nilda Miraglia, Pablo Serenelli.
Ah, que es la
Serenelli.
Misma persona que lo dice aquí.
¿Y Pablo Serenelli?
No. ¿Qué más tenés?
Aquí dice Analía que ayer vino a la radio a verlo.
¿Ayer? Ayer, mira, y no estaba.
No. Y una vez más me ganó la timidez. Me quedé con el libro del fantasma en la cartera para que me lo firme. Claro. No puedo evitar la agitación que siento cuando lo veo. Disculpe usted mi insistencia y reiteración, ya que no es la primera vez que se lo digo. Como siempre, ha sido un placer escucharlo, Ana Lía.
Muchas gracias, muchas gracias. Por acá, por favor. Ese camisolín.
Bueno, Hernanda Rosario.
Gracias, querida. Aquí, Hernán y Lorenzo. Hola, un gusto contactarlos. Estoy muy interesado en saber la opinión del señor Alejandro, que debo ser yo, sobre dónde se encuentra el límite entre el exceso de modestia y la soberbia absoluta, dice. En ninguna parte, no limitan. Y en todo caso, lo que suele dar la óptica es el que ve, el otro, el parecido entre la modestia absoluta, o la modestia absoluta no, entre el exceso de modestia, como dice usted, y la soberbia, es algo que generalmente dictaminan los envidiosos. Que cuando ven a un hombre modesto no pueden menos que sospechar su soberbia. Una soberbia que solo puede ser sospechada, ya que no se demuestra en ejercicio. Esa forma de suspicacia es la forma diabólica de la suspicacia. Los inquisidores le hacían recitar al Padre Nuestro a sus víctimas. Y si el tipo lo decía bien, era porque el diablo los ayudaba. Y si lo decía mal, era porque el diablo le impedía recitarlo. Del mismo modo, las personas que ven a un hombre que dice, no, mire, discúlpeme, qué sé yo, nada, cualquier cosa, dice, esa modestia esconde un exceso de soberbia. Eso es lo que realmente está deseando ese envidioso, que se retuerce en el único pecado que no tiene goce, o que no tiene ventaja aparente. Se retuerce en la envidia, entonces no puede soportar la virtud ajena. Y al modesto le atribuye una soberbia. Al estilista que pasa 20 años sobre una columna, dice, lo hizo por soberbia. Quiere decir que el verdaderamente detestable aquí no es el modesto, y nunca una modestia es excesiva. Soberbios son los que se presentan por la televisión y dicen, yo amo mi pelo, amo mi pensamiento, amo mi cepillo de dientes, amo como soy, hablan en tercera persona. Esas personas sí son soberbias y demuestran su soberbia. Pero el tipo que viene y dice, mire, yo no, de esto no sé mucho, así que, ¿qué quiere que le diga? Ese tipo es modesto, o que por ahí ni siquiera se presenta por la televisión y vive una vida que ni siquiera nadie conoce. Entonces lo acusan, dice, esa soberbia que tiene, porque...
Ni siquiera va a la televisión.
Tan soberbio que ni se muestra como tal. Bueno, eso es como sospechar que un gato tiene el secreto del universo, pero no lo dice. Es mucho sospechar. Así que yo en ese caso prefiero denostar al que mira, al que emite el juicio. Cada vez que alguien emite ese juicio, está revelando su mísera condición. Pero es un indicio muy fuerte, al menos, más fuerte que, por ejemplo, no mirar a los ojos del que... Dice, porque yo escuché un programa que yo amo diciendo, demostrando que alguien mentía porque no miraba a los ojos. Bueno, no parece una prueba. No parece una prueba. Pero esto sí parece una prueba. Porque, por lo que acabo de decir, porque ya la sospecha de que el modesto en realidad es soberbio, sin que pueda haber, sin que pueda existir ningún indicio, revela una condición suspicaz y una condición que consiste en desear que el otro no sea virtuoso. Algo parecido a los policías que se esconden detrás de un árbol para hacernos boletas, o parecido a los inspectores, a los viejos inspectores de los colectivos. Desean que uno esté en infracción. No es que están para castigar al eventual infractor, sino que están para descubrir con placer y para fomentar en el otro el pecado y la vileza. Ojalá que este libro no me guste, dice el crítico, que no soporta la virtud ajena, por ejemplo, la de escribir bien. Así que vamos a abandonar porque me enoje. Usted, yo el que parece tan soberbio, en realidad lo que oculta es una...
ignorancia supina.
Una modestia que disimula.
No, ¿sabe qué? Usted que se hace el soberbio, en verdad se le nota la modestia.
Sí, eso es lo que acabo de decir.
Eso se lo acaba de decir.
Sí. Usted debería escuchar este programa.
Sí, no, yo estoy escuchando otro programa. Discúlpeme, estaba en otra radio.
No, bien, suélteme y por favor, no venga al programa con ese camisolín.
Bueno, no me devolvieron la ropa, señor.
Son color de que se le hacía tarde. Vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos con algunas cuestiones. Vamos a elegir algo sobre los mitos nórdicos, ¿eh?
Así en general.
Así en general.
Muy bien.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
La producción sin igual.
Los colonos no son quienes para gobernarse.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina. Ficcionada en radio.
¿Se puede saber el motivo de la colecta?
Es para comprar fusiles.
Crónicas de la revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Necesito un grupo de hombres leales para llevar adelante una misión.
Moreno.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés. De 15 a 17.
Me las pagarán. Veréis cómo la revolución que habéis gestado se devorará lo mejor de vosotros.
Por Nacional, la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios. que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Hablaremos hoy de la cosmogonía de los mitos nórdicos, que es oscura, es poética pero oscura. Los mitos de la creación suelen ser un poco más nítidos que este de los nórdicos. Pero me parece bueno y poético que la creación sea, al menos en los primeros pasos, sombría, caótica. Está mucho mejor eso que de un solo saque se ilumine todo. Entonces dicen que había, en principio nada, no había nada, o no había nadie por lo menos. Apenas unas nubes de vapor y frío, solo frío. Después el frío y el vapor, bueno, claro, devinieron en hielo, se fue llenando, haciendo especie de espacio central que ni nombran, y la continua acción del frío y tal vez algún acto que no se define muy bien dieron lugar al nacimiento de una gigantesca criatura llamada Ymir, que era también la personificación del océano congelado, o sea, lo que ya había, lo que hemos descrito, se personificó. Y nació ahí, entre los bloques de hielo, y se le llamó, vaya a saber, él mismo se llamaría Ymir, pero también gigante de hielo. Y andaba a tientas por la oscuridad, porque no había tampoco luz, y en busca de alimento, y se encontró con una vaca gigantesca. Ya es raro que se encontrara con una vaca gigantesca sin que se dijera cómo y cuándo fue creada. Ya empezamos con los viejos problemas filosóficos, o en todo caso, como diría Wittgenstein, con los pseudo problemas filosóficos que aparecen cada vez que uno empieza a hablar de la creación y de lo que no era y empezó a ser, etcétera, etcétera, ¿no? Wittgenstein decía que estos en realidad no había problemas filosóficos, que lo que había era un lenguaje inadecuado, decía muchas más cosas, pero dejemos tranquilo a Wittgenstein. Y lo teníamos entonces a Ymir encontrándose con una vaca gigantesca de cuya creación no tenemos noticia aquí en la producción de este programa. La vaca se llamaba Audumla, que como todos ustedes saben quiere decir la alimentadora. Esta vaca, sin embargo, parece que había sido creada de la misma manera que Ymir, es decir, de tanto frotarse la escarcha con el hielo y el hielo con la escarcha y todo eso, y ¿qué sale cuando uno sigue frotando y frotando? Más tarde o más temprano aparece la vaca Audumla. Bueno, corrió inmediatamente Ymir, corrió hacia la vaca y observó con placer que de sus ubres fluían cuatro grandes arroyos de leche que seguramente le iban a proporcionar alimento suficiente. Todas sus necesidades fueron satisfechas de esta manera, de esta.
Ah, sí.
Sin embargo, la vaca, que también buscaba a su vez comida, comenzó a lamer la sal de un bloque de hielo cercano con su áspera lengua. Siguió haciendo esto hasta que fue apareciendo algo, unos cabellos, después una cabeza y al final Buri, el dios Buri apareció del hielo, así de tan, de la lambida de una vaca. Obsérvese lo extraño todo esto, ¿no? Bueno, mientras la vaca se encontraba ocupada de esta manera, de esta, Ymir, el gigante, se había quedado dormido. Claro, imagínese tanto, ver una vaca lambiendo un bloque es una cosa aburrida, por más que dentro del bloque se halle un dios recién creado, llamado Buri. Pero Ymir, dormido, no se dio cuenta que un hijo y una hija le nacían de la transpiración bajo sus axilas. Se acostó a dormir la siesta y, sin saberlo él, un hijo y una hija le salieron de las axilas. Ajá. Sus pies, por otra parte, habían producido el gigante de seis cabezas llamado Trungelmir, el cual, poco después de nacer, dio a luz, a su vez, al gigante Bergelmir, del cual descienden todos los gigantes malignos.
Eso era una eruptiva.
O sea, lo que era una cosa así de vapores, que no se veía nada, empezó a transformarse de un modo dramático, más que no solo nítido, sino demasiado nítido.
En materia sí, constante y sonante.
Tipos así, sin que haya nada de Darwin ni cosas así. Bueno, muy bien. Esto explica cómo nacieron los gigantes, que eran todos malignos. Cuando los gigantes se dieron cuenta de Buri, de la existencia de Buri, aquel que había sido casi descubierto por la lambida de la vaca, surgió una guerra. Hicieron la guerra a Buri, que había tenido la precaución de engendrar un hijo llamado Bor, y eso eran los buenos. Buri era un dios, no era un gigante, y Bor, su hijo, también. Esos dioses empezaron a luchar contra los gigantes, y ahí empezó la controversia entre dioses y gigantes, que representaban las fuerzas opuestas del bien y del mal. Y no cabía la posibilidad de que pudieran vivir juntos en paz. Y la lucha continuó sin que ningún bando lograra una ventaja, hasta que Bor, el hijo de Buri, se casó con la giganta Vestla, que era hija de Voltiorn, la espina del mal. Y de esa pareja nacieron tres poderosos hijos: Odín, el espíritu; Vili, la voluntad; y Ve, que era lo sagrado. Estos tres hijos se unieron inmediatamente a su papá Bor en la lucha contra los gigantes de hielo, que eran los enemigos y los malos. Lograron matar a su rival más devastador, que era aquel primer ser, el gran Ymir. Mientras caía Ymir sin vida, empezó a salir sangre de las manos del gigante, y en cantidades tan grandes que terminó produciendo un gran diluvio en el que pereció toda su raza. Todos los gigantes malos perecieron, a excepción del ya mentado Bergelmir, es el cual logró escapar con su esposa en un bote hasta los confines del mundo. Y allí construyó su morada, llamada Jotunheim, que es, como sabemos, el hogar de los gigantes, y allí engendró una nueva raza, la raza definitiva de los gigantes del hielo, los cuales heredaron toda su maldad, todo el odio, y quedaron siempre enconados con los dioses. Los dioses, llamados ases, pilares y soporte del mundo en la mitología del norte, comenzaron a mirar a su alrededor y dijeron: el mundo no es muy lindo, todo hielo, un aspecto desolado. Y empezaron a moldear un mundo habitable, aquellos dioses, no exactamente creadores entonces, sino mejoradores de lo que había. Entonces Odín y los otros, lo primero que hicieron fue arrojar el enorme cadáver de Ymir. Lo tiraron no se sabe dónde, porque era más grande que el mundo mismo. Entonces, como no lo podían tirar del todo, resolvieron usar las partes de aquel gigante muerto para crear un mundo mejor. Y de su carne moldearon el Midgard, el jardín del medio, es decir, la tierra. El jardín estaba en el centro exacto del vasto espacio y fue cubierto con las cejas de Ymir como si fueran murallas. La porción sólida del Midgard, del jardín, fue rodeada con la sangre o el sudor del gigante que pasaron a formar el océano, ¿no? Y los mares. Los huesos pasaron a constituir las montañas. Los dientes, no sé qué. Acá dice los precipicios, pero esos serían las caries. Y sus cabellos rizados, los árboles y la vegetación. Bueno, bastante contento con cómo les iba quedando el mundo. Los dioses tomaron la calavera del gigante y la equilibraron en los cielos. Y no es otra cosa que la bóveda celeste. Es la calavera de este hombre. Después, con unas chispas que había por ahí, hicieron las estrellas. Y con los sesos del gigante, las nubes. Y así les quedó el mundo tal cual lo vemos, ¿no? Para sostener la bóveda celeste, los dioses colocaron a unos enanos. Ahí aparecen por primera vez los enanos, ¿no? Que siempre son, en los mitos nórdicos, los creadores de cosas ingeniosas. Y había cuatro enanos llamados Nordri, Sudri, Austri y Vestri, que no eran otra cosa que los cuatro puntos cardinales. Y le ordenaron a estos enanos que sostuvieran sobre los hombros la bóveda celeste. Nótese la inmediata similitud con Atlante, ¿no? El que sostenía la bóveda en los mitos griegos. Para iluminar el mundo, como se ha dicho, sembraron la bóveda celestial con chispas, que eran como puntos de luz que brillaban constantemente, y con las más luminosas de estas chispas la fueron reservando para la forja del sol y la luna, que fueron colocados en bellos carros de oro. Cuando todos los trabajos concluyeron, se enganchó el carro del sol, se tomaron algunas precauciones para que el sol no quemara las proximidades, etcétera, etcétera. Y la tierra, el carro de la luna y el carro del sol comenzaron a marchar, y el mundo es tal cual lo vemos hoy.
Mire usted qué fácil, o sea, lo explicó.
Pero qué cosmología tan extraña, ¿no?
Sí.
Es muy rara, muy rara. Siendo que después los mitos nórdicos son en general de una gran claridad poética. Pero esto es oscuro y caprichoso y no tan bueno como lo que viene después. No es tan bueno como el resto de las historias, que siempre tienen una metáfora, una doble lectura, o triple, o cuádruple, o múltiple, y también tienen un juicio acerca de la naturaleza humana. Esto no, o poquito, ¿no? Pero lo quería contar porque no sé por qué.
Y el inicio, uno pregunta por los orígenes, claro. Y bueno, hay que empezar de...
Bueno, fui a la discoteca y el tipo me dijo, dice que él no creía esas cosas.
En el gigante de hielo.
Ni en eso, ni dice, ni en cosas como el Big Bang, ni cosas...
No tiene
así.
Nada que ver, señor, el Big Bang con
él
hablar
no,
dice, de esto.
Yo no creo ni en el Big Bang...
No
ni...
puede comparar el Big Bang con los cuatro enanos, señores.
Y menos todavía en el Big Bang, dijo.
Bueno.
Los cuatro enanos puede ser. Dice que él no creía nada y me miraba así como diciendo... No creo nada, dice.
¿Y qué es un mérito eso?
Y me dijo en el sentido de que todos te traicionan. Y aún, me dice, los que parecen más modestos, en realidad esconden una gran soberbia, me dijo el tipo, y me miraba como haciendo que sí, y entrecerrando los ojos, onda cacerolazo.
¿Y le dio algún disco o algo, o se fue con la mano vacía?
Me dio un disco que tiene que ver con el principio del principio, que es la ausencia. El disco se llama Ausencia. Es característico solamente, ya que lo es una sola vez, de casi todas las cosmogonías, es que al principio no hay nadie.
Claro, qué vacío.
Claro, nunca, el mundo empezó con una gran multitud, no había nadie, después apareció uno, dos, tres.
Se llenó de presencias.
Uno, dos, tres, cinco, ocho, trece. Así que escucharemos a Roberto Grela en la interpretación de este tango de Alberto Castellanos, que era pianista de Gardel, y que se llama Ausencia. Adelante.
En la venganza será terrible ausencia.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 7 minutos, 14 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 73%. La presidenta Cristina Fernández inauguró una escuela en Jujuy y también entregó las llaves de 400 viviendas levantadas por la organización Tupac Amaru en 9 localidades de la provincia. La escuela reemplaza a un edificio construido con chapa y madera, conocido como La Redondita por su precariedad anterior. Los mineros de Chile atrapados en una mina mantuvieron su primera comunicación telefónica. Dijeron que están sanos y con hambre y pidieron comida y oxígeno. Los obreros están bajo tierra desde el 5 de agosto último y los socorristas comenzaron a enviarles oxígeno que llevan por un conducto de sonda. Jugadores y dirigentes de Boca respaldaron a Claudio Borghi. Martín Palermo calificó como una locura la posibilidad de que el técnico abandone la conducción del plantel a causa de los malos resultados cosechados. Por su parte, el vicepresidente de Boca, José Beraldi, aseguró que ni se les pasa por la cabeza buscar un plan B. El dirigente aseguró que confían en que el entrenador los va a sacar adelante. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 2 décimas, humedad 73%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene
proyecto.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
O
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el auditorio de Radio Nacional, estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Con mucha gente amiga, mucha incluso tan amiga que está durmiendo. Hay que ser muy amigo para dormir, sí. ¿No?
Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección. Sí. Que va de la perplejidad al suicidio, que es un camino
sin retorno.
Sin retorno. Y tenemos varias monografías preparadas por el equipo de producción. Por ejemplo, a mí me interesa esta que dice: no solo para escribir sirve el lápiz. Dice, a eso le llamo yo sabiduría. A ver, ¿para qué puede servir? Y más allá de su uso convencional, que no sabemos cuál puede ser,
y escribir
será calculo que será escribir, pero
dibujar,
bueno,
sí.
El grafito, ¿qué tal? Es un magnífico lubricante. Sí.
No lo sabía, sinceramente me estoy sorprendiendo.
Sí, no tenés un lápiz.
No, pero sí, para algunas cosas, si usted frota una mina, por ejemplo.
Sí, justamente.
De arriba abajo, sí, y de abajo
no
arriba.
No falta que entre con detalles.
Me refiero a la mina fuera del lápiz, fuera de la cobertura lápiz. Uh-huh. Los dedos le quedan suavecitos.
Y negro.
Y negro.
Sí, es verdad.
¿Pero usted cómo hace para agarrar la mina?
Señor, nunca agarró una mina así.
Pero la del... el lápiz automático. Pero la del lápiz que está dentro de...
Claro,
ese.
No,
esa es más difícil.
Usted pone le pega un hachazo al lápiz,
sí.
Y lo parte en dos. Hay que tener cuidado, porque la mayor parte de la gente se corta en una mano.
Sí, pero si no agarra una mina gruesa y blanda...
No hay minas gruesas y blandas.
Hay esas, sí, señor.
Que al lápiz se refieren.
Sí, hay. Las HB, no sé cuánto.
Pero un lubricante, no para autos, digo, para que...
Para la piel, para los llamas de los
claro,
dedos.
Claro, sí. Dice... No, ayuda a desprender algunas cosas que se han trabado, como por ejemplo los cierres. Los cierres
claro.
De cremallera. Usted, señor, por ejemplo, va al baño durante el intervalo de la obra... esquina peligrosa. Muy bien, se mete en el baño. Cuando va a bajar la cremallera de su pantalón,
sí.
Descubre que esta se ha quedado trabada. Me refiero a la cremallera.
Claro.
Entonces, ahí sin perder la calma, porque algunas personas dicen: ¡ay, socorro! ¿Qué haré? Primero, etcétera. Entonces, tranquilamente, toma un lápiz que habrá tenido la precaución de llevar en la oreja.
Ah, sí.
Y frota la mina contra
la cremallera.
Pero contra la cremallera. Lo había hecho tantas veces, dice Borges. Y verá cómo esta empieza a
descender.
Descender, sí. Ahora sí, vertiginosamente.
Imagínese que usted está en este menester. Y entra una persona y ve que usted se está pasando el lápiz por la cremallera.
No haga.
¿Cuál sería la explicación, digamos, más
creíble? ¿Y por qué le va a pedir explicaciones? Yo nunca he visto personas que entren a los baños a pedir explicaciones.
Y pero, señor, usted entra a un baño. Usted entra a un baño y ve a un tipo pasándose el lápiz por la cremallera.
Claro.
Y no hace menos que contar.
Digo, me firma un autógrafo.
¿Qué hace, señor? Necesita ayuda.
Sí, porque el movimiento es como si se la estuviera pintando la cremallera.
Sí, claro. Bueno, usted le puede preguntar, ¿se la está pintando?
Y sirve cualquier mina también, ¿no?
Sí, hay gente que... Sí. No sé, me parece que las de color no deben servir.
¿Le parece?
Es mejor, que sí. Es mejor la negra.
Pues no, el grafito no sabe de colores.
Pero puede ocurrir también que esto le pase y usted no tenga un lápiz. Entonces, tranquilamente, sin perder la calma, pide una contraseña, sale, se dirige a la primera librería. Es una palabra molesta en algunos parajes de Latinoamérica, donde librería quiere decir un lugar donde vende el libro.
Sería como la papelería.
Una papelería.
O un almacén.
Papelería. Y le dice al tipo: buenas tardes, ¿qué lápices tiene? ¿Qué lápices tiene?
Uh-huh.
Bueno, si tenemos toda la línea Faber...
Bueno, cualquiera, señor.
Porque yo no me pinto la cremallera con cualquier cosa. Porque hay, debe haber algunos que sean mejores.
Y calculo que sí.
Para escribir son pésimos, pero para bajarse la cremallera son estupendos.
Claro, el tema es que mientras tanto usted está en una situación bastante urgente.
Incluso, claro, urgente. Y le dice, vea, no me muestre tanto y sea más expeditivo. Deme ese, el estábilo.
Sí.
Ese, no, el de al lado, el más gruesito.
El más grueso,
y,
sí, señor.
Bueno, no hace falta que
yo... Ahora, le pregunto, ¿por qué el lápiz, cuando uno lo compra, viene sin punta?
Ah, sí. Tiene razón.
Entonces, ¿qué hace ahí? ¿Compra también el sacapunta?
Sí, sacapunta,
¿o
sí.
le pide al tipo que le saque punta?
No, no le puede pedir que
mientras
le saque punta.
Mientras hace movimientos de toda clase.
¿Usted cree que...
se flexiona.
¿Usted cree que yo estoy acá para sacarle punta?
No, pero entonces véndame un sacapuntas.
Bueno.
¿Tiene sacapuntas?
Sí.
Lo ¿Qué tipo de sacapuntas tiene? Ahí está.
Y tengo el de...
Quiero el más rápido. Porque en realidad necesito sacarle punta rápidamente a este lápiz.
Sí.
Para cruzarme enfrente al gran cine Urquiza y proceder al pintado de la cremallera que se ha quedado atascada, etcétera.
Está bien, señor, no me explique. Lleve, si quiere más rápido, el de manivela.
El de manivela, pero eso lo tengo que ajustar a una mesa.
Hay que ajustarlo a la
mesa.
Bueno,
¿mesa tiene?
Sí, tengo.
Bueno, no hace falta que sea de mucha calidad, para un uso solo, después la dejo.
Sí, quiero también una mesa donde sea fácil de colocar este sacapunta con manivela.
Ya mentado sacapunta. Uh-huh. Hablando de sacapunta,
sí.
¿No es un poco peligroso el sacapuntas en general y el de manivela en particular?
Y si se le escapa un dedo, se lo saca. Ah.
Mire, si usted juega con las cosas, todo es peligroso. No es un juguete el sacapunta.
El sacapunta no es un juguete.
Claro. Porque hay que empieza a meter cosas que entran por la ranura del sacapunta. Claro,
eso es lo que me dijeron a mí. Un amigo que se compró un sacapunta, sí. Dice, mira, es peligroso porque te genera adicción.
Pero, discúlpeme.
Está adicción. Toda la familia sacándole punta a todo.
Pero, ¿qué está pasa si, fregado? Por ejemplo...
Sí. Es la familia muy puntiaguda.
Supongo así que usted se pone una zanahoria en sacapunta como para darle una forma más divertida a la comida.
No es para eso, señor, no es para eso.
No hay problema, y si sacapunta que se entera.
Es fantástico servir zanahorias con puntas, incluso para escarbarse los dientes y luego comerse.
No, se arruina el sacapunta, pierde el filo. El sacapunta está
¿cómo
hecho...
se afila, señor, un sacapunta?
No, cuando pase el afilador, usted sale a la calle... y le hace afilar el sacapuntas.
No se afila el sacapuntas, señor. Tiene, a lo sumo le cambia la hoja.
Ah, porque tiene una hoja.
Tiene una hoja y hasta tiene un tornillito, pero
tiene destornilladores chiquitos para cambiar hojas de sacapuntas.
¿Va a llevar la mesa también?
Sí.
Bueno. Entonces tengo este destornillador, pero viene en esta varijita, viene del juego completo.
Ah, sí, mira, del más grande al más chico.
36,
y bueno, déjeme, sí, son 37 más este. ¿Qué otros accesorios?
Más la mesa,
tiene?
Más el sacapuntas.
Bueno, a ver qué más dice esto. Y si quiere destrabar el cierre de un pantalón, aquí está. Haga la prueba pasando la punta. Pero ya lo leí, por eso.
¿Pero por qué no se lo enjabona?
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes.
El señor acaba de entrar al baño.
¿Usted se enjabona?
Claro, el jabón sirve para eso, sí, sí.
Sí, señor.
Para mí el jabón es...
¿Sabe qué? No, inclusive no. En el mismo baño, usted tiene que elevarse un poco, quizás subirse a alguna mesada. ¿Vio los jabones?
Sí.
Y vio que los jabones están puestos...
Sí, pero mire, se entra alguien.
El jabón, sí, ahora no existe ese... más jabones en...
Jabón en forma de huevo, que no tiene, que cuelgan bueno, un...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No hay más, señor.
Que viene la manivela.
Ahora es líquido todo.
Ah, sí, tiene razón, que estaba pegado a la pared, porque si no,
claro,
se apanaba.
Con una manija.
Con una manija, entonces usted...
está ahí. No quiero hacerlo en el gesto.
¿Qué,
sí.
Usted, para usar eso se tenía que subir arriba de la mesada?
No, pero para...
pues no llegaba, pobre.
Señor, para pasar la cremallera del pantalón.
Ah. Tenga cuidado porque algunos se tientan y se montan sobre...
Y que
sobre la manija que sostiene el jabón.
Es que el movimiento de... es
claro,
así.
Claro, más tarde o más temprano, que era como domando el jabón ahí, y entra alguno, y se tiene para mucho.
No, el peor si le pone mucho entusiasmo y arranca.
Sí, claro.
No,
sí, sí.
Pero ¿sabe que eso no existe más, señor? El jabón, porque es antihigiénico, finalmente. Porque sí, todo anda manoseando el jabón.
Pero el jabón sirve justamente para...
No, ahora es todo líquido. ¿Te aprieta un botón?
Ah, el jamón líquido, sí.
Sí, pero chorrea todo.
Pero para robárselo hay que llevar una botellita, por ejemplo.
Sí.
Sí, hay que andar siempre con una botellita encima.
Claro, se lleva, un poco nada más, porque hay que comer y dejar comer.
Pero bueno, para el cierre es bueno el jabón, es bueno el detergente.
¿Sabe para qué sirve el jabón también? Para cajones que no se abren.
Ah, ¿y por dónde lo unta?
Ah, ese es el problema. Claro. Es decir, únicamente lo puede hacer una vez que abrió el cajón. Y una vez que abrió, que se va a poner a buscar un jabón para otra ocasión.
Claro, no. Ese... No, pero lo que sí puede hacer es atornillarle un jabón en el filo del cajón. Entonces, cada vez que usted lo usa, hace...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es el señor que estaba recién con el lápiz...
Esto le lubrica todo el tiempo la apertura y cerradura del cajón.
Directamente aceitar el cajón o enjabonar el cajón el día que lo compra. Usted compra un placar u una cómoda y antes que su mujer lo empiece a llenar de cosas, dice, un momento, Amanda, le dice usted.
Sí.
Para que voy a enjabonar los cajones. Saca los cajones y lo enjabona mientras mira a su mujer. Con mirada de superioridad, como diciendo, a vos no se te hubiera ocurrido nunca. Después los pone, y el día de mañana, cuando los cajones abran de un modo tal que cada vez que usted...
Se le sale.
Quiere ver un cajón que hay sentado. usted desde la cama le dice a su mujer, ¿viste?
No se traba nunca.
Y sigue durmiendo.
Sí, o si no, una pátina de aceite. Vegetal mismo.
Sí, pero ¿sabe qué? Discúlpeme, le mancha los calzoncillos.
Oh,
sí, lo que sea que guarde usted. Usted por ahí va como el señor, va a operarse y está ahí en calzoncillo, en compañía de otros señores.
Camisolín.
Y dice.
¿Y ese lamparón?
Claro, dice, ¿qué olor a aceite, por ejemplo?
Sí.
¿Qué aceite? Vos le pregunta, ¿qué aceite usa usted para los cajones?
De girasol.
Cocinero. Bueno, esto en lo que se refiere a los lápices y sus múltiples usos.
Sí, porque...
También tiene un uso otorrinolaringológico.
¿Lápiz? ¿Sí?
En la limpieza y... No, y acondicionamiento del oído externo.
Es peligroso eso.
¿Cómo es peligroso?
No. Usted no se puede meter cualquier cosa en la oreja.
No es cualquier cosa,
gente.
Es un lápiz estábilo.
Sí, bueno, señor, igual, para
me
eso...
acabo de sacar punta, para que bien, bien, bien filoso te limpia mejor.
Para eso existe el hisopo, o también llamado cotonete.
El hisopo es un arma mortal, señor.
Señor.
Porque se le queda el algodón adentro y no lo saca,
no saca más.
No se le queda el algodón, está pegado.
Y de gracias que el algodón no tiene adentro un bicho, porque por ahí le prospera. Tengo personas que tienen insectos adentro de
no, señor,
de la calavera y no saben cómo sacárselo. Y están así como pidiendo socorro continuamente.
No, señor, el algodón le permite escarbar sin riesgos.
No escarba bien el algodón, no va a comparar. Y el algodón no saca nada.
No.
Escarba es una cosa mísera. En cambio, un lápiz bien con punta...
Ah, es como un taladro.
Como
es
para encerar el edificio de obra sanitaria.
Se puede perforar el tímpano, señor.
Ay,
mejor, oís más.
No llega el tímpano, señor. Se pone
es
ahí
peligroso.
¿A dónde lo tenemos? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿A dónde lo tenemos el tímpano de adentro? ¿Cuán adentro tenemos el tímpano?
¿En centímetros?
¿En centímetros o en pulgadas?
O en metro, lo que sea.
Y lo tenemos más o menos, depende de los casos, pero a unos 3 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros.
Del exterior, digamos.
Sí.
¿Nada más?
Nada más.
Me parece que un
a mí
poco
me
más.
Mucho, ¿eh? Un poco más, pero ¿dónde lo tiene? Prácticamente puede llegar mejor por el otro lado. Si
Lo que pasa, hay mucho recoveco, no es en línea recta.
El oído tiene más vueltas que la oreja.
Sí, señor. Está, vio, está,
sí.
Buenas
está tardes.
El martillo.
¿Cómo? Buenas tardes, ¿este
Buenas
es
tardes.
El Parque Retiro?
No,
¿es el
señor.
¿Qué más tienen? ¿El samba no tiene?
No, el martillo es una de las partes del oído. ¿Usted sabe todos los huesecillos que tenemos en el oído?
Pero un martillo no es precisamente un huequecito.
Sí, es una...
Buenas tardes. Está con nosotros el...
Otorrinolaringólogo.
El otorrinolaringólogo.
Sí, señor.
Doctor Oreja.
Uh-huh. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El oído es un cartílago, fundamentalmente?
No, la oreja es un cartílago.
¿Y el oído?
Mirá vos cómo le
el oído...
¿Y el oído qué viene a ser?
El oído es un órgano interno de la oreja, señor.
¿Y para qué sirve la oreja, señor?
La oreja es el pabellón que protege al oído y que hace de caja de resonancia.
Tiene una respuesta para todo.
Sí, sinceramente.
Y bueno, nosotros, yo por ejemplo tengo muchos problemas en el oído.
¿Por qué? ¿Qué le está pasando?
Me han ingresado cuerpos extranjeros.
Cuerpos extraños, una bolita o algo así.
Por ejemplo, llamale una bolita, no sé.
No, ¿cómo que... llamale? ¿Usted qué, que cuando se lo metió, qué sintió?
Yo no me lo metí, imagínese, no tengo nada que hacer yo.
Bueno, sí,
andar
pero...
metiéndome cuerpos extranjeros por el oído.
¿Y si se escarba con un lápiz se puede estar metiendo,
señor,
cualquier cosa?
Me entró de un modo involuntario, me refiero a mi voluntad.
Sí.
Quizá voluntario para el objeto, pero involuntario para mí.
¿Pero sabe si es algo orgánico o inorgánico?
Lo que me entró, sí. No sé. ¿Cómo saber si una bolita, que uno por otra parte la tiene adentro de la calavera?
Sí.
Yo la conjeturo porque cada vez que digo que sí, parezco una maraca.
Claro, ¿usted se le ha andado retozando en el pasto, quizás?
Puede ser, ¿por qué lo dice, doctor?
Porque es muy común, señor, que cuando uno retosa en el pasto, ingresen elementos extranjeros.
¿Ingleses?
Sí, elementos extranjeros. Claro, en las partes... que usted deja abiertas.
Por ejemplo, vaquita de San Antonio, ¿puede ser?
Para empezar, cuando no una chinche.
Ah, bueno, ojo.
Ah,
no,
la chinche orejera.
Claro.
¿Qué? No, pero si el señor Ricardo, el señor lo está sintiendo como una bolita.
Ah, o un bicho bolita.
Puede ser el bicho bolita.
La intuyo como una bolita, pero...
Pero el bicho bolita, usted vio que se transforma de bolita a bicho.
Sí, de la cocina a la sala, como quien dice.
Y de bicho a bolita.
¿Usted lo siente permanentemente o cuando usted está en posición horizontal, vertical?
No, cuando me muevo más que nada. Cuando me quedo quieto,
sí.
Parece que no se moviera. Pero cuando lo hago así que no, o que sí...
Sí.
Es decir, cuando emito un juicio, básicamente.
Ahí se le mueve.
Se me mueve todo.
Uh-huh. Y va a haber que hacer una... Sí, pero antes una radiografía, quizás, ¿no?
¿Por qué oreja me conviene sacármela?
¿Por cuál se la metió?
No sé. Le acabo de decir que yo no me la he metido.
Bueno, se le metió.
Se trata de algo femenino.
¿Usted la siente en el medio o en el costado?
La siento en todas partes y rebotando contra mi calavera conforme me muevo. Pero ¿cuál es el...? ¿Hay algún oído que sea ya de por sí más grande? O usted me lo puede medir a ver cuál tengo más abierto para proceder a una operación más fácil.
No, mire, señor, los profesionales somos nosotros, no nos dé consejo.
Bueno,
primero y principal.
A lo mejor yo ya me operé así,
no.
Me quedó abierto uno, no me va a abrir el otro de gusto.
No, pero le...
No, usted tiene
primero
que tener
le
cuenta...
vamos a poner un
embudo. Es lo primero que pregunta todo, que antes de cada operación, dice, ¿al señor le abrieron alguno de los dos oídos ya? Y en caso afirmativo le dice, ¿cuál? Y entonces dice, vamos a entrar por ahí.
Claro, no, en este caso lo que entra por un oído sale por el otro.
Ah,
no, Ricardo,
me
yo
lo
te
habían
dije.
Dicho y no me acordaba.
Entonces, tenemos que ver por cuál entró.
Se lo saca por el otro, claro.
Claro, porque...
lo que entra por la puerta sale por el zaguán. Como...
Exactamente, señor. Entonces usted lo que tiene es, evidentemente, un bicho que le está caminando adentro.
Y ustedes no pueden conjeturar, digamos, por el olor... No sé por
mire,
qué,
yo esto...
qué bicho puede ser.
No, esto lo tenemos que observar. Primero le vamos a poner un embudo.
¿A dónde?
En el oído, señor, bueno. En la oreja.
Sí, sí.
Y pórele con ¿sí? ese embudo y con...
El inciso por siempre un mal presagio.
Y con esta mirilla
Ah, para observar adentro.
Vamos a observar, le vamos a meter...
¿Por qué no le ponen una mini cámara de televisión?
Le vamos a meter una sonda.
Sí, pero usan acá en este hospital usan siempre la misma sonda, la misma cámara.
Esta sí.
La cambian.
No, es la misma, señor.
La acaban de traer de otro pabellón, de otra especialidad.
Sí, el pabellón nacional.
Un colega de otra especialidad la trajo.
Pero igual está esterilizado.
Está todo esterilizado, señor.
Sí, parece el canal Encuentro.
Le tiene una luz en la punta.
Qué notable, ¿no?
Y no sabemos si conviene metérsela por la oreja.
Sí.
O por alguna
para los que... Esta es la venganza, será terrible para los que recién sintonizan. Hagamos como para 6, 7, 8.
No sabemos si metérsela por la oreja. No sabemos si metérsela por la oreja. No sabemos si metérsela por la oreja.
Así... informa la venganza será terrible.
Por la oreja.
¿O por dónde?
Chan, o por la nariz.
Ah, por la nariz me está gustando.
Porque por las fosas nasales, a veces las fosas nasales
se llega a cualquier parte, ¿eh?
Es más generosa.
Ah, sí, sí.
Es más generosa. Y veo que usted tiene...
Sí,
sí, ya lo vi.
La fosa de Mindanao, prácticamente.
No, me refiero a cierta vellosidad.
Ajá.
Un poco crecida en la zona.
Ah, los pelos de la nariz, dice usted.
Y puede estorbar a las ondas.
Son implantes.
Sí. Pero mire que hay lugar para implantarse. ¿Por qué se implantó?
Y para prueba. Si a ver si me prendía.
Claro. Señor, no, yo... discúlpeme, Ricardo.
Sí, Ricardo.
Yo creo que lo mejor sería por la nariz, pero por el...
Vos siempre querés por la nariz.
Sí.
Él siempre quiere por la nariz.
Me parece que la...
Y yo soy más de la oreja.
Sí, sí.
Pero...
Yo recién llego.
Es una discusión. Tenemos siempre esa discusión con Richard.
En este caso, me parece que la nariz está más apta para el ingreso de la zona.
Ah, para mí es la oreja. Yo como lo veo desde acá, para mí es la oreja.
Bueno, a ver si se ponen de acuerdo. ¿Por qué no me pone una por la oreja y otra por la oreja?
Sí, hagamos así.
Tenemos una sola.
Claro, total.
Lo
importante es competir. Digo, es que me saquen la bolita.
Pero ¿por qué no pedimos otra sonda?
Ah.
Y donde se juntan, vos la ponés por la nariz.
Claro.
Y yo por la oreja. Y donde se juntan...
Claro, se chispa.
Hacemos pinza.
¿Y qué? Que no, tira de un lado y
va a entrar... señor.
No me gusta lo que están haciendo.
Sí, es el método, como que se imanda. Algo va a salir.
Señor, cuando se juntan...
Algo va a salir. No es el caso de sacarme cualquier cosa.
Señor, cuando se juntan las dos cámaras, hay un efecto de electrocución que inmediatamente mata al bicho.
Ah, no, yo quiero que me la saque porque la bolita por ahí no es un bicho, por ahí es una munición.
Pero usted tuvo en alguna batalla.
No necesariamente es algo con vida.
Bueno, pero ahora lo dice. Le preguntamos.
Se lo estoy diciendo desde que llegué aquí, pero no,
señor.
Nosotros definimos que es un bicho, señor.
Igual es más fácil sacarlo muerto.
Sí.
Que vivo.
Y podríamos. ¿Y cuál es, se supone, cuál es el promedio de vida de una bolita?
¿De un bicho bolita?
No, de una bolita en general.
No, una bolita. Si usted se le metió una bolita de vidrio.
Claro, no muere porque no vive.
No, es probable que muera usted.
Sí, no sale más eso, ¿eh?
Ojalá no sea esa bolita.
Ojalá, ¿no?
Si no, puede ir llamando por teléfono a su pariente. No sé si tiene algo para decirnos a nosotros.
Una última pregunta. Si se empiezan a... Si poner... por ahí es un bicho, digamos.
Un bicho bolita.
Y empieza a hacer llamadas sexuales. Vio cómo son los bichos que para... ¿Qué? ¿Cómo hace un microbio, un bicho bolita para reproducirse? Y hace llamadas sexuales.
Tiene que estar en celo.
Sí, por ejemplo, hola.
No, señor, no llama.
¿Usted nunca hace llamadas sexuales? Yo sí.
Pero usted no es un bicho.
Ni estoy dentro de mi cabeza. Pero no, el bicho empieza como los pájaros.
Ay, deja, todos le dirán lo mismo.
Y viene, por ahí es un bolita macho.
Sí.
Y viene la bolita hembra.
La bolita hembra.
Que responde a su llamado. Y va. Se me mete por el otro agujero.
Sí.
Por el de damas.
Es muy probable, señor, que eso ocurra.
Ya. Se aparean. Sí. Aún en mi presencia.
No, por eso nosotros, antes de operarlo, le vamos a proveer de tapones. Para que impida el ingreso de cualquier elemento extranjero.
Otro...
Ricardo, pero si ya procrearon adentro del señor.
Ah, bueno, ahí usted tiene una colonia adentro.
Claro, ¿cuántos huevos pone un bicho bolita promedio?
12 millones.
Ah. Somos de dos escuelas distintas.
¿Cuánto dijo usted?
12.000, dije yo.
Ah, sí, son menos, ¿no?
Sí, son un poco menos.
Pero igual son muchos.
Depende de qué región sea el bicho bolita. ¿Usted de dónde viene?
Y digo, ¿cuántos sobreviven?
Todos.
Ah, eso me está empezando a preocupar un poco.
Uh-huh. Igual el bicho bolita vive 35 horas como mucho, ¿eh?
Ah, pero sí. Pero si son tantos, también empiezan a reproducirse entre sí.
Y sí.
Cuando quiero acordarme, salen bolitas hasta por los ojos. Sí.
Y le queda... ¿Vio alguna vez un bicho bolita muerto?
No.
Bueno, se hace...
bolita.
Como una crisálida dura. Entonces se le va a...
Nunca vi una crisálida ni dura ni blanda. ¿Cómo es?
Se le van de... Es como crocante, como los copos... Cada vez estoy más lejos de la explicación.
Sí. Uh-huh. Pero es una porquería.
Pero sí, es una cosa...
Bueno, entonces me voy a operar ahora durante esta pausa.
Ah, bueno. Mire, sí, mire la hora que es.
Mientras ustedes me operan... este camisolín.
¿Eh?
El camisolín.
Ah, sí, se tiene que sacar la ropa.
Sí, sí, lo hace. Me queda un poco corto.
Bueno, pero...
pero que... para la oreja...
No, sí, pero de señor. Todos modos, esto es por reglamento, señor, es así.
Bueno.
La oreja yo, Ricardo lo va a hacer por la nariz, ¿sí?
Muy bien. Uh-huh. Mientras me operan, promotoras de Radio Nacional están entregando bichos bolitas.
Qué lindo.
En sus correspondientes jaulas.
Sí. No se lo metan en la oreja, por favor.
Sí, a las personas presentes. Breve pausa, permiso.
Un festejo de todos y para todos.
LR3 Radio Belgrano.
Señoras, señores, les habló el amigo invisible.
90 aniversario de la radiodifusión argentina.
LRA Radio del Estado.
Este 27 de agosto, la radio pública está de fiesta.
Aquí las primeras informaciones para ese boletín.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Se envolvió mágicamente una ilusión y una mentira.
Lunes a viernes, de 7 a 8:30.
Sumamos, enriquecemos el aire y está bárbaro.
El arranque, con Horacio Embón.
¿Hay un rástico del tiempo? ¿Me dijiste más allá de la chispita?
Por Nacional,
la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Una producción sin igual.
Los colonos no son quienes para gobernarse.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina. Ficcionada en radio.
¿Puede saber el motivo de la colecta?
Es para comprar fusiles.
Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Necesito un grupo de hombres leales para llevar adelante una misión.
Moreno.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés. De 15 a 17.
Me las pagarán. Veréis cómo la revolución que habéis gestado se devorará lo mejor de vosotros.
Por Nacional, la radio pública.
Thank you.
El domingo 12 de septiembre volvé a ponerte la camiseta por Argentina. Esta vez, por los que más lo necesitan. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, llama al 011-4394-2065 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Colecta Nacional Más por Menos. Construyamos una historia sin excluidos.
No busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Lunes para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Oh, darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone.
Los Beatles en La Venganza Será Terrible, o Darling.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el auditorio de Radio Nacional hay ahora algunos mensajes, sobre todo el público que está aquí presente.
Así es, felicitaciones por la excelente combinación entre gracia y sabiduría, dice. Saludos a mis familiares que seguramente están escuchando. Esto lo dice Leandro, que vino desde Caseros a presenciar el programa.
Bueno.
El amigo del de Rulos.
¿A dónde está el amigo de Caseros?
El de Rulos está al lado.
Aquí me envían un libro que es La Grecia Antigua, Historia y Filosofía al Alcance de Todos, cuyo autor es Martín López Olaciregui. Y viene con una amable dedicatoria del autor. Tiene también, es abogado y tiene un apellido muy jurídico, ciertamente en una cátedra de Derecho del doctor López Olaciregui, ciertamente.
Bueno, también ha llegado de una colección que me parece que es de Crónicas de Viajes, no quiero, del Fondo de Cultura Económica, La Viajera y sus Sombras, de Victorio Campo. Ajá. Crónica de un aprendizaje.
Bueno, y ese otro libro, por lo que hay ahí.
Cartas al Rey de la Cabina, de Luis María Pesetti. Ajá. Esto es del Fondo de Cultura Económica.
Muy bien.
Bien, Alejandro, es un gran placer estar aquí. Le dice Rodrigo de Salta. Mando un beso inmenso a mi novia Malvina, que está escuchando en la radio en Tucumán. Bien, está aquí Rodrigo, desde Salta vino.
Los vivarachos de mis amigos me dejaron plantada como si tal cosa. Habráse visto,
dice. ¿A dónde está plantada como si tal cosa?
Que no le manda ningún saludo.
No le mande nada, que yo cambiaría de amigos inmediatamente, esta misma noche.
En una entrada al jardín japonés, ¿vale 8 pesos el jardín japonés?
Ah. Bueno, felicitaciones por... Al venir hoy a presenciar...
Se lleva un pescado, por lo menos.
Al venir hoy a presenciarlo voy a lograr que mi madre lo escuche, porque va a estar atenta esperando mi saludo. Y quizás así se enganche con ustedes, que son una gran compañía. Este lo dice Nicolás López, que es el de Rulo. Que está, bueno, al lado de Leandro.
Sí. No somos muchos, Rulo, hoy, pero... entonces los mensajes son casi todos de la misma persona. Sí.
Este es el de al lado de Leandro.
El de al lado del de Rulo también tiene Rulo, pero menos.
Claro. Y Alejandro le pregunta a Alberto Caseros, que va, le cuenta que conoció a una chica que se llama Afrodita. Es muy hermosa. ¿Qué dice? ¿Debería cuidarme de ella?
No sé.
Bien. Bueno, y todo por el estilo. Virginia Uruguay vino a paseo
con letras muy chicas, ¿eh?
Sí. Bueno, Virginia de Uruguay, vine de paseo por el fin de semana, me quedé solo para verte hoy. Conocí la embajada uruguaya y me voy decepcionada con el horrible edificio. Un saludo para mi hermana Alejandra.
Ah, sí, ¿dónde está? No es tan feo, es un edificio muy liso, muy... sí.
¿No es también del arquitecto que le gusta a usted?
Es muy probable, sí, ¿eh? Y me parecía, la conozco muy bien, la embajada de Uruguay. Y sí, esa es un poco despojada, ¿no? Uh-huh. Tirando a que le falta terminar, pero...
Está bien,
pero siempre atiende muy bien, está bien ubicada, hay ricas masitas y siempre se presentan libros de Enrique Strásulas, así que está todo bien.
Bien, estamos ya, creo.
Está deambulando el sordo por los pasillos.
Está ahí, está ahí. Dámelo,
lo hago pasar. Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor que tiene más que razones, Manuel Moreira.
Bien, maestro, Cata Gaitán le pide Caminito Soleado.
A ver... a ver si me sale. Caminito criollo florido y soleado, con pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los campos amigos que saben mi anhelo, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacían llegar.
Muy lindo.
tema?
Para Lucía de Boedo, Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo, vamos a cantar Arrabal Amargo.
¿En qué tono lo hacíamos?
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria me llena mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva está en flor para querer.
Sueño se va, se va, no vuelve más.
Muy bien, maestro. Cristian le pide kilómetro 11.
A ver, bueno.
Hey. Le piden algo de Silvio Rodríguez.
Ay. Bueno, algo podemos hacer. ¿No quiere que cantemos algún tanguito y después algo?
Dale, ¿cómo esperar a Nuria un rato más?
¿Cómo? Pero que espere un poquitito.
Momentito, se va a cantar lo que quiere. Ya está.
¿Quiere que hagamos algún dúo? ¿Quiere que cante algo yo?
Lo que quiere. Que es tan lindo para dúos, ¿eh?
Sí, hay como... Está lindo el sonido.
¿Qué quiere hacer?
¿Quiere que hagamos Mañanita?
Vamos a hacer Mañanita de campo, dale. A ver, ¿en mí lo quiere o en mi bemol, no?
En mi bemol, en mi bemol.
En mi bemol, ¿no? Un momentito, ahí.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor te perfumaré y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, ¿va a hacer algo de Silvio Rodríguez para el Uri o no?
Hago algo. Si no, déjelo para después.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón, si no he de decir su nombre, que no se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Bueno, usted no tiene ahí una letra de Barrio Viejo.
¿De Barrio Viejo?
Yo lo canté el otro día.
Yo no sé si la tengo por acá. Si quiere canta alguna otra, la busco mientras, pero...
Qué cosa rara, bueno. Porque...
¿Por qué no canta esa que me gusta a mí? Esa que tiene esa melodía extraña al principio, de las cartas. Ahora no me la acuerdo, pero...
¿Montecriolla no?
No.
Acuérdesela, porque ahora me
vuelvo loco. Ahora me vuelvo loco yo.
¿Aquellas cartas? ¿De cartas
es
del juego?
Esa.
¿Aquellas cartas?
Sí.
Bueno, cómo no. Sí, le voy a cantar. Es difícil, ¿eh?
Por eso me gusta.
Igual que las estrellas que siguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo, bien lo sabes, y por mi madre juro que eterno habrá de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme, son frases que tu pluma ha escrito para mí.
Venganza, muy lindo.
¿Quién la encontró?
No, tengo Puentecito del Río, pero...
Gracias, no, pero si yo lo dejé acá para que lo guardaran, pero no.
Esa, mire cómo apareció.
A ver, pero que usted sabe que no lo sé, esto me lo mandó uno el otro día, y yo lo iba a cantar o no, dígame si lo canté o no lo canté, y si me sale o no me sale.
A ver
si dice...
Calle donde mi lindo barrio se alzó, calle...
que guarda. Espérese que ahí no le voy a poder cantar ni esto ni otra cosa. Otro día se lo canto.
Calle donde mi lindo barrio se alzó.
Otro día se lo canto porque en serio me agarró
justo. Le agarró justo.
Cante otra cosa. Usted.
Bueno, podemos. Cosa.
Mire, acá le piden,
Mientras me operan de la garganta.
A ver, podemos hacer.
Luz le pide It's Only Love o Here Comes the Sun.
Sí, pero ya que toque el maestro, vamos a hacer. Podemos hacer Cuesta Abajo. ¿Quiere?
Dale.
O golondrina. ¿Qué usted? ¿Cuesta Abajo o golondrina? ¿Qué prefiere?
Golondrina prefiero.
Bueno.
¿En mí?
En mí.
En mí. Muy bien. Disculpe el público, pero ahora enseguida lo complace. Si es que se trata de complacer.
Constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera, golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Pepeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio. También yo te volveré.
Muy bien.
A ver, Barrio Viejo.
Calles donde mi lindo barrio se alzó. Calles que guardan mis recuerdos de ayer. Vuelvo lo mismo que una alondra, tras esto en mis canciones, lo seco de la sombra. Quiero que sepa que no pude olvidar toda la dicha que me hiciera gozar. Por eso al llegar quisiera dejar la dicha de mi cantar. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar las mañanas en que feliz me sentía, cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tus calles, quiero llenarme de amores bajo el raudal de esplendores que me han hecho deslumbrar.
¡Adiós, maestro! Muy lindo, muy lindo.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 13 grados, 2 décimas, humedad 73%. Se agrava la protesta de los estudiantes porteños. Los alumnos de los colegios secundarios extendieron la toma a 14 escuelas en el marco de su reclamo de mejoras edilicias. En tanto, hoy los 17 sindicatos docentes porteños realizarán un paro en reclamo de mejoras salariales y se movilizarán hacia la jefatura de gobierno. Las protestas estudiantiles son organizadas por la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios. Sus integrantes aseguraron que hoy se sumarán a las tomas el Nacional 17 y mañana el Urquiza y el Moreno, mientras se espera una definición del Otto Krause. A mediados de 2011 concluirá la primera etapa de las obras de electrificación del ferrocarril Roca. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, anticipó que será entre mayo y junio entre las estaciones de Constitución y Claypole y Gleu con Alejandro Korn. En futuras etapas se logrará electrificar la circunvalación de la zona sur del conurbano bonaerense. Beneficiará a las localidades de Temperley, Florencio Varela, Bosques, Berazategui, Espeleta, Wilde y se llegará a Constitución rodeando Quilmes. La FARC pide una asamblea de la UNASUR para exponer su visión. La guerrilla de Colombia pretende exponer su visión del conflicto armado con Bogotá y reiteró su voluntad de buscar una salida política. Lo hizo a través de una carta abierta difundida por una agencia afín a ese grupo armado. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 2 décimas, humedad 73%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene...
Y tiene...
Carisma. Carisma.
Radio Nacional Argentina presenta...
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos...